Bueno, eu queria começar por desculpar-me por mi pobre portuñol, que eu espero que vocês compreendam, se não, sim, eu estou abandonado acá. Bueno, é um sentimento de completa solidão, não solitário, sim, estou solitário acá. Bueno, eu penso que será uma semana muito produtiva, pelo menos para mim, né? Será muito interessante estabelecer um contato mais rico com vocês, mais próximo, uma discussão mais articulada. Então, estou com grande expectativa. Este tema de la crítica da democracia e de los direitos humanos é um tema muito, digamos, muito peligroso. Porque nós vivemos em um mundo em que a defesa da democracia, a defesa dos direitos, é, não vou dizer uma obrigação, mas uma obrigação cotidiana. Né? Se nós miramos a todos os quadrantes do planeta, todos os cantos, o que nós vemos é aonde temos estados, digamos, de tradição democrática, como os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, né, a Alemanha, mesmo Bélgica, a Holanda, né, os estados nórdicos, Suécia, Noruega, etc. Né, mesmo em estes estados, nós teremos a aprovação democrática de legislações barbaramente não democráticas. Né, que suspende os direitos humanos, que criam a possibilidade de tortura, que os estados financiam, né, o crescimento do aparato repressivo, o aparato de vigilância sobre seus cidadãos. Isto para falar dos países mais desenvolvidos. Pero se nós vamos à América Latina, nós vamos à África, vamos à Ásia, os países mais atrasados, digamos, a situação de ameaça de los derechos humanos e, portanto, de los derechos democráticos é uma ameaça muito concreta. Não é algo que está no horizonte, é algo que está acontecendo em nossos dias. Né? Então, nesta circunstância, falar de crítica da democracia, de los derechos humanos, é algo muito complicado, porque parece que, né, vou dar a entender que a crítica vai contra a democracia e contra os direitos humanos, no sentido do totalitarismo, no sentido da ditadura, no sentido do fortalecimento do Estado e das legislações antidemocráticas. Né? Não é este o caso. Né? Não é isto que eu quero fazer aqui, absolutamente. Né? O que eu quero plantear para vocês é uma questão que me parece que é a questão política, uma das questões políticas mais importantes de nossos dias, que é a seguinte: por que que a democracia, que afinal de contas tem muito tempo de existência, e aí pode discutir se a democracia começa com os gregos, se a democracia começa no Renascimento italiano, se a democracia começa com os pensadores liberais, pero em qualquer circunstância, a democracia tem certamente mais de 100 anos, mais de 100 anos, mais de um século. É, né? Uma experiência, digamos, muito larga da humanidade. E a grande questão é por quê? O que há na democracia que a democracia democraticamente revoga a sua própria? Que hace que num país que tiene sua carta de fundação como la declaración, né, de los derechos de la independencia de los Estados Unidos, se ustedes leen la declaración de independencia, el preámbulo de la Constitución Americana, es una cosa increíble para nuestros días, né? Este país é capaz de montar Guantánamo, né? Guantánamo es el único lugar en el mundo, el único lugar en el mundo que no hay ley, no hay ley. La única ley es la ley del torturador sobre el torturado. No hay ley. Esto es la obra de la democracia americana. Sí, pero los Estados Unidos nunca fue una democracia clásica, dirían algunos. Vamos a pensar a Francia, Inglaterra, Alemania. Bueno, vámonos. ¿Qué vamos a decir de los centros clandestinos de torturas mantenidos por los gobiernos de estos países? Los vuelos clandestinos, centenas, pero centenas de vuelos clandestinos en los últimos 5 o 6 años que llevan prisioneros clandestinos cuya prisión no tiene un mandato legal de un país a otro para ser torturado, ser investigado, ser interrogado, etc. ¿Qué hablar de cómo concebir la represión sobre los inmigrantes en la periferia de París, periferia de Lyon, periferia de Marseille, que es una represión absolutamente racista, antidemocrática y no legal, porque no respetan los preceptos legales, ¿no? ¿Cómo es posible una cosa de esa? ¿Cómo que la Suprema Corte de la Justicia de los Estados Unidos no derrubó a Bush como derrubó Nixon? Cuando Nixon invadió la sede de la campaña del Partido Demócrata, Watergate, derrubó Nixon. Pero Bush monta Guantánamo y la Suprema Corte valida la creación de Guantánamo. Valida. Obama dice que va a acabar con Guantánamo, la última noticia que ve, pero es más complicado que imaginaba, no sé si será posible. La construcción de una prisión en Illinois para recibir a los prisioneros de Guantánamo acabó de tener su verba cortada, entonces Guantánamo no va a acabar. ¿Cómo es posible que una democracia necesita Guantánamo? ¿Cómo es posible que la democracia está revogando a sí misma? Esta es la gran cuestión. ¿Por qué no es posible democráticamente defender los derechos humanos? ¿Por qué que democráticamente los derechos humanos están siendo revogados a cada día que pasa por los parlamentos de los países más democráticos? Para no hablar de los países que no tienen tradición democrática y que, por tanto, la cuestión de los derechos humanos es tal vez un poco más grave. Entonces, mira, o que eu quero propor para vocês é esta reflexão. O que está acontecendo em nossos dias? O que está acontecendo com nossa história? O que está acontecendo com a tradição da luta democrática contra a ditadura na América Latina? O que se passa? O que está por trás disso? Por que é que a democracia não é capaz de democraticamente intensificar a democracia, a democracia, até chegar, por exemplo, ao socialismo? Por que que la democracia no presta a esto? Y por tanto, ¿por qué que los derechos humanos no prestan a esto? Entonces, mira, la crítica a la democracia, a los derechos humanos, no es porque los derechos humanos no son importantes, porque la democracia tiene que ser abolida, no es esto. Es porque si queremos ser, digamos, verdaderamente demócratas, si queremos de facto una sociedad justa, si queremos de facto una sociedad que no tiene explotación del hombre pelo hombre, que no tiene opresión, que no tiene el patriarcalismo, si queremos de facto esto, si esto es el objetivo, la democracia y los derechos humanos son muy poco. Nosotros precisamos de mucho más. En este sentido es que yo quiero plantear el problema con ustedes hoy. ¿O qué hay en la democracia? ¿O qué es la democracia? Y por tanto, ¿qué es el derechos humanos? Porque la democracia y los derechos humanos son, no voy a decir exactamente la misma cosa, pero son cosas muy próximas. ¿Está claro mi portuñol? ¿Sí? Si no comprende, me interrumpe, ¿no? Mira, para no perder mucho tiempo en esta introducción, yo diría para ustedes que hay dos grandes vertientes de interpretación acerca del fenómeno democrático, ¿no? Como ustedes deben conocer un teórico francés llamado Claude Lefort, que ha escrito un libro muy influyente en este debate, que se llama La Invención Democrática. Bueno, esta línea de interpretación, ¿no?, que yo diría para ustedes que es la línea más clásica en el sentido que tiene más presencia en la universidad, que se publica más, que tienen en la historiografía del siglo XX más presencia, ¿no?, que tienen en Marshall, que es muy importante para el trabajo social en Brasil, yo creo que acá también, ¿no? En Marshall, un teórico importante. La tesis es la siguiente: la democracia es una invención que comienza con los griegos, que tienen un período de la historia, que es el Imperio Romano y la Edad Media, en que ella prácticamente desaparece de la historia, pero que esta descubierta de los griegos, la democracia, va a ser redescoberta, reinventada, desarrollada por el pensamiento liberal clásico, y ahí tiene una grande discusión si esta trayectoria se inicia por Hobbes, Leviatán, o si esta trayectoria se inicia por los dos tratados del gobierno civil de Locke, ¿no? Pero todos concordan, de esta línea todos concordan, que la democracia se desarrolla en el sentido liberal de la palabra, se desarrolla durante el periodo moderno, y que va a tener entonces en Rousseau, ¿no? Jean-Jacques Rousseau, el filósofo iluminista francés, su gran representante de este momento, y que después en el siglo XX la democracia recibe su forma final, acabada con el estado de bienestar social. Y por tanto, digamos, es una concepción de democracia y de historia que entiende algo así. Toda la historia de la humanidad, o pelo menos toda la historia de la humanidad civilizada, ¿no? No de la prehistoria, de la humanidad civilizada, de las civilizaciones, tende al desarrollo de la democracia. La democracia estaba presente en el inicio. De alguna forma, este inicio ha mantenido a sí propio hasta llegar al periodo moderno. En el periodo moderno se desarrolla esta tendencia democrática hasta que, llegando a nuestros días, nosotros tenemos la realización plena de la democracia, tal como conocíamos en Estados Unidos, Francia, Bélgica, Alemania, etcétera, etcétera. Esta línea de interpretación tiene un problema teórico muy grave, a mi comprensión. Ella no es capaz de explicar por qué que la democracia se desarrolló de esta forma. Ella es capaz de constatar, ¿no? Nosotros teníamos democracia lá, no teníamos acá, tenemos ahora sí, sei lá, sí. Ella es capaz de describir el proceso. Pero esta teoría no es capaz de explicar por qué es así. ¿Por qué que el proceso no es diferente? ¿Por qué que el proceso es así y no es de otra forma? ¿Cuáles son las determinaciones históricas que determinaron de una forma muy dura que el proceso del desarrollo de la democracia tiene las características que tiene? Esto por un lado. Y la otra gran debilidad es que esta teoría no es capaz de explicar los impases de la democracia en el siglo XX, ¿no? ¿Por qué que la democracia que hace la defensa de los derechos humanos, la democracia que afirma la igualdad de todos, por qué que esta democracia no es capaz de se implantar en la vida cotidiana? Pero el contrario, nosotros vivimos el desarrollo del siglo XX, un desarrollo de las desigualdades, de las injusticias, de la violencia, de la degradación de las instituciones sociales, todas ellas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué que la democracia no es capaz de resolver los problemas que la propia democracia plantea? ¿Por qué que la democracia no es posible en su radicalidad? Mesmo em los países mais desarrollados. E eu estou aqui, obviamente, ignorando um problema gravíssimo. Só há países desarrollados porque há imperialismo. Né? Só há países desarrollados que há países no desarrollado. Né? Eu estou fazendo a gentileza a favor desta corrente de ignorar este problema, né? Ni siquiera mencionar, né? Los países desarrollados vieron de onde, né? Los dioses decretaron que la riqueza, né, se concentraria aqui, não é lá. Né? De onde que vem isto? Né? Então, eu penso que esta concepção de democracia, não serve para compreender o fenômeno. Serve para explicar, para descrever, melhor dizendo, os fenômenos mais pontuais, epidérmicos, superficiais do fenômeno democrático. Mas não é capaz de explicar por que as coisas são assim. La otra vertente es la vertente marxista, que se inicia, muy curiosamente en este caso, en el momento que Marx aún no es marxista. Ustedes conocen que Marx en su primer momento de vida académica, política, teórica, Marx es un demócrata burgués radical, un hegeliano radical, pelo um demócrata burguês. Né? E quem habla isto não é nenhum detrator de Marx, é o próprio Marx que habla assim de suas obras que hoje nós chamamos de La Juventude de Marx. Né? As obras entre 43, 44, hasta 46, 47, antes do Manifesto Comunista. Né? Então, mira, esta discussão de o que é a democracia, Marx inicia antes de que, para fazer um chiste, antes que Marx a se tornado marxista. Né? Você conhece a entrevista que um jornalista inglês, um periodista inglês, pergunta a Marx, você é marxista? Ele diz, não, eu não tenho dioses, né? Eu não tenho dioses. Né? Não é uma questão de tirar uma religião, eu não tenho dioses. É interessante. Mira, em 43, Marx está escrevendo dois textos que são muito interessantes e que são teses que ele, Marx, vai desenvolver mais tarde. Não são teses que ele abandona, são teses que ele vai desenvolver. Pero ele desenvolve duas teses que são muito interessantes. A partir de Hegel, não a partir de Marx, né? A partir de Hegel, ele vai postular o seguinte problema. Por quê? Que em las sociedades capitalistas, e ele está pensando em 1843, ele está pensando que sociedades capitalistas desenvolvidas é França e Inglaterra, é isto que está pensando. Né? Então, por que que em las sociedades capitalistas desenvolvidas, nós temos uma forma de Estado que é muito diferente da forma do Estado de que ele, em 43, vai chamar de feudalidade, né? Que depois ele vai chamar de los modos de produção pré-capitalista, muito mais preciso, né? Muito mais cientificamente, muito mais exato. Mas em 43 está chamando de feudalidade. Ele vai dizer o que que acontece, por que que o Estado contemporâneo é tão distinto do Estado de la feudalidade. Na feudalidade ele está incluindo todo, modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal, tudo isso se cabe em feudalidade. Né? E ele começa a investigar, a partir de Hegel, o que ha cambiado. Mira, vocês sabem que Hegel, além de ser um grande filósofo, né, era também muito honesto. Só se pode ser um grande filósofo sendo muito honesto. Né? Personalmente, não necessariamente, mas na teoria. Né? Porque você sabe que Francis Bacon, que foi um grande filósofo, era um bandido completo, né? Um canalha na vida personal. Né? Mas, filosoficamente, uma pessoa muito honesta. E Hegel percebe muito claramente, na fenomenologia do espírito, está escrito com todas as letras, que a burguesia ha criado uma nova sociedade que ele, Hegel, denomina de sociedade burguesa. Sociedade burguesa. E que esta sociedade ha tido a necessidade de uma nova forma de Estado, que Hegel denomina de Estado burguês, com todas as letras. Mira, no começo do século XIX, ser burguês não era malo. Hein? Ser burguês era ser membro da classe revolucionária, da classe que estava a fazer a Revolução Francesa. Né? Não era como eu hoje, um epíteto, né? Um burguês babaca, não é isto. Hein? Burguês era algo grande, seria fazer parte da porção mais avançada da humanidade. Então, Hegel está dizendo, mira, a sociedade burguesa só ha podido se organizar em la vida cotidiana através da transformação do Estado, da feudalidade, ao Estado burguês. E esta transformação, vai dizer Hegel, esta transformação aconteceu porque em la vida cotidiana, em la sociedade, é necessário que o mercado organize a vida e não o poder político, não o rei. Marx parte disto. O desenvolvimento das relações mercantiles, o desenvolvimento desta nova forma de riqueza que é o capital, necessita de una forma de vida cotidiana, de una forma de intercambio entre los individuos, de una forma de organización de la producción, de la distribución, del comercio, del consumo, de una forma de vida colectiva que implica que ahora el Estado, el gobierno, no va a determinar quién es rico, quién es pobre, quién gana dinero, quién pierde riqueza, quién va a ser trabajador, quién va a ser explotador. No, no, esto no es una determinación que dará el Estado. Esto va a acontecer gracias al libre juego de las personas en el mercado. Los más expertos, los más capaces, los más inteligentes, lo que tiene más suerte, ¿eh? Lo que tiene mejores condiciones será rico, los otros serán pobres. Y va a decir Hegel, y es bueno que sea así, porque cuando los más capaces suben la sociedad, desarrollan sus negocios, ellos van a crear empleo, van a pagar salario, van a producir mercancías, y esto va a hacer con que de alguna forma su riqueza penetre en toda la sociedad. Entonces, el enriquecimiento de algunos es una mediación, Hegel, ¿eh? Es una mediación para la prosperidad de todo, ¿eh? Un poco aquello que Adam Smith ha definido como la mano invisible del mercado, ¿eh? Y que después Ricardo retorna, etcétera, etcétera. Bueno, Márquez pega esta descubierta de Hegel y fala, Hegel está cierto, es verdad. Nosotros vivimos en una forma de sociedad, nosotros vivimos en una sociedad que se caracteriza por la presencia de esta nueva forma de riqueza, y de facto lo que la sociedad necesita es de un Estado que se retire de la vida cotidiana, se retire de las relaciones económicas y que deje que el libre juego de las fuerzas del mercado determine el desarrollo de la economía, el desarrollo de la base material. Pero si el Estado no va a organizar la producción material, ¿por qué que el Estado no desaparece? ¿Por qué que el Estado continúa? ¿Por qué que el Estado continúa imprescindible? Y ahí Márquez tiene una diferencia importante con Hegel. Hegel va a decir porque el Estado es el locus de la eticidad. El Estado es el local de la ética contra, ¿no?, la contrapartida dialéctica del egoísmo de la propiedad privada que reside en los individuos. Entonces, para Hegel, lo egoísmo de lo individuo, propietario privado, burgués, Hegel llama con este nombre, ¿no?, el propietario privado burgués, este que es individualista, ¿no?, tiene su contrapartida dialéctica en la eticidad del Estado. Entonces, esta relación dialéctica hace con que el Estado sea indispensable. Es una solución lógica al problema. Márquez no concorda con esto. Márquez va a decir, mira, es necesario el Estado porque el Estado tiene que regular jurídicamente las relaciones en la vida cotidiana para que el mercado pueda funcionar libremente. O sea, la función social del Estado es intervir en la vida cotidiana de tal modo a regular jurídicamente las relaciones entre los individuos de tal modo que el libre juego de las fuerzas del mercado pueda acontecer. Márquez tiene absoluta clareza que si no hay una regulamentación jurídica y que si esta regulamentación jurídica no está respaldada por la fuerza, ¿no?, por la capacidad del Estado de punir a través de la fuerza todos aquellos que violan las leyes que fue establecida por el Estado, ¿no?, Marx tiene claro que si el Estado no tiene esta capacidad, el mercado no funciona, porque la concurrencia no puede degenerar en un proceso de guerra civil. No es posible que una persona que hace un negocio con otra persona, ¿eh?, hace un comercio, hace una, ¿no?, cualquier tipo de negocio, que la persona que se siente perjudicada pegue un 38 y mate al otro. No es posible una cosa de esa. No hay propiedad privada que resista en un proceso de guerra civil. Então Marx vai dizer, el Estado é necessário não é porque é a contrapartida dialética, lógica, da propriedade privada do indivíduo, não é isso. El Estado é necessário porque o Estado é a forma jurídica de organização da sociedade para que o livre juego das forças de mercado possa acontecer. Sem esta regulamentação jurídica, não é possível que o Estado funcione. Miren, o que Marx está dizendo em 43 são dois artículos, um artículo maior, que se chama La Cuestión Judaica, como que se apela em espanhol? La Cuestión Judía, La Cuestión Judía. E tem um outro artículo muito interessante, pero muito interessante, que se chama Glosas Críticas a um artigo El Rei da Prússia por um prussiano. Há uma edição muito recente no Brasil, por editor Expressão Popular, que tinha um texto introdutório de Ivo Toné, que é um grande marxista brasileiro, que é um texto muito interessante, são dois textos escritos em 43, as glosas críticas um pouquitito antes da questão do judia, a questão judia já era um pouco mais desenvolvida. Marx, nestes meses, está desenvolvendo muito rapidamente seu pensamento, né? Pero são do mesmo ano os dois textos. Mire, a tese de Marx é, para que o mercado pueda funcionar livremente a organização da sociedade, é necessário que o Estado esteja presente, estando ausente. Como? Estabelecendo legislações, leis, paradigmas jurídicos, diriam os contemporâneos, né? Paradigmas jurídicos que dizem assim, el Estado va a garantizar. El Estado va a garantizar que el mercado funciona livremente, pero el Estado no va a criar privilegios de proteger uno contra los otros. El Estado va a permitir que la concorrencia entre los individuos, la competencia entre los individuos, se realice de la forma más plena. Pero él va a garantir que todos aquellos que quieren violar las reglas de la competición serán punidos por el Estado. Ou seja, o Estado continua como garantia última da propriedade privada, garantia última da validade jurídica dos contratos firmados no mercado, como garantia última do funcionamento do próprio mercado. Pelo Estado não vai determinar, como fazia, por exemplo, Luís XIV em França. Quem vai produzir, por exemplo, quem vai produzir tapete em Paris de Luís XIV é uma família que se chama Gobelin. La família Gobelin tiene el monopolio estatal de produção de tapete em Paris. Claro que se outros burgueses pudessem produzir tapetes que se chamam, né? Os tapetes seriam de muito melhor qualidade e muito mais baratos. Pero por que que Luís XIV cria o monopólio? Porque então, quando os Gobelin, a família Gobelin, vende seu tapete a um preço que está incluso no montante que paga diretamente ao rei, aos funcionários públicos, à corrupção do Estado absolutista, etc., etc. Então, o monopólio era uma forma do rei garantir que uma parte da riqueza produzida e a produção no mercado vem à coroa e não à burguesia. Né? Então, mira, o que a burguesia necessita é todo menos Luís XIV, que diz, el Estado sou eu. Né? Ele necessita que diga, el Estado é um conjunto de instituições, de leis, e que trata, atenção, todos os indivíduos igualmente, não vai proteger um, não vai contra os outros, não vai criar privilégios. Todos serão cidadãos e, portanto, todos terão direitos humanos. Mira, dos momentos mais avançados, mais radicais, tão radicais que quase, pero este quase é muito importante, chega a ser pós-burguês, pero não chega a ser verdadeiramente, né? O momento jacobino da Revolução Francesa se promulga uma declaração radical, los direitos del hombre, el del ciudadano. En esta declaração está contido que um de los direitos inalienáveis é o direito à propriedade privada. Por quê? Porque percebem que isto corresponde à necessidade econômica material de implantação de uma nova sociedade que agora vai ser regida pelo capital. Es necesario que tienen un Estado que garanta la propiedad privada de todos, que va a tratar todos como propietarios privados y, por tanto, las leyes serán iguales para todos. Todos serán ciudadanos, ciudadanos, ¿no? Ciudadanos, eso es muy complicado para mí, ¿eh? Ciudadanos, ¿no? Y mira qué cosa increíble, en este momento no hay más súbditos, no hay más súbditos. La soberanía del Estado se mantiene, ¿no? El Estado francés mantiene su soberanía frente al Estado inglés, frente al Estado español, frente al Estado de los Estados Unidos, pero no hay más súbditos. Ahora todos nosotros somos ciudadanos e en cuanto tales, tenemos derechos inalienables, entre ellos el derecho a la propiedad privada. Miren, esto no es una maquinación ardilosa de la burguesía que quiere engañarle al pueblo, no es esto. Esto es la correspondencia en la conciencia de los hombres más revolucionarios de aquel momento histórico, los jacobinos, de una situación material, verdadera, concreta en el sentido de pleno de determinaciones. De facto, el tránsito de la sociedad del anciano régimen, de la sociedad absolutista, feudal, al sociedad capitalista, necesitaba de un nuevo ordenamiento jurídico, en el cual el pleno funcionamiento del capital en la vida cotidiana requiere la transformación de todos los individuos a lo mismo estatuto político. No hay más personas que son por nacimiento, por mérito, más que los otros. Políticamente todos son rigurosamente iguales. No se hacen más leyes que dicen así, ¿no? Porque en Brasil nosotros tivemos estas leyes en el pasado. Los Fonseca de Pernambuco tienen estos derechos, estos deberes, ¿no? Pero los esclavos de Pernambuco solo tienen deberes, no tienen derechos, ¿no? Los Méndez de Natal, de Rio Grande del Norte, tienen estos derechos. No hay más leyes así. Ahora, cuando se hace una ley, la ley tiene una validad universal, vale para todos, ¿no? Y se crea todo un cuerpo de burócratas, que es el sistema judiciario, con la función de administrar la aplicación la más igualitaria posible de la ley en las situaciones cotidianas que necesariamente cambian mucho. Entonces, mira, la creación de un Estado que es la garantía de la propiedad privada y al mismo tiempo permite, a través de un ordenamiento jurídico muy nuevo en la historia de aquel momento, una novedad muy grande, ¿no? Un Estado que no interviene en la vida cotidiana para decir cuáles son los derechos y los deberes de cada uno, porque todos tienen los mismos derechos y los mismos deberes, todos ahora son ciudadanos. Este Estado es la creación histórica de la burguesía. Y Marx, después de Hegel, va a llamar este Estado de Estado burgués. Y esta sociedad que es regida por el mercado, Marx, después de Hegel, va a llamar de Estado burgués. Mira, cómo la historia cambia, y con esto también cambian las traducciones. Si usted pegar en buena parte de las traducciones de estos textos muy juveniles, no tan juveniles, Marx tiene a esta altura 20 y pocos años, 26, 25 años, pero juveniles de Marx, se abandonó la tradición sociedad burguesa y se adoptó la traducción sociedad civil. Y se abandonó la traducción Estado burgués y se adoptó la traducción Estado. Entonces, el carácter de clase que dice este Estado, esta sociedad, este Estado que trata a todos, ¿no? Que se relaciona con todos como ciudadanos. Y del otro lado, esta sociedad regida por el mercado, esta es la creación histórica de la burguesía, por tanto, Estado burgués y sociedad burguesa, ¿no? Pero la tradición transforma Estado en sociedad civil y ahora no tiene más clases. Agora é possível pensar Estado e sociedade civil como duas instituições não históricas, que não tinham uma história. E agora podemos entrar em ¿no? Si quieren brincar un poco, en la teoría de tenemos que democratizar la democracia es un proceso infinito que no se encierra jamás. Bueno, tirado el carácter de clase, tirado el fundamento histórico de cualquier fenómeno de la historia, nosotros hacemos con ello lo que nosotros queremos. Porque ahora esta palabra no tiene este concepto, no tiene más contenido histórico. Tiene el contenido que cada uno de los pensadores, los pesquisadores, los escritores, van a dar a él. Para mí la democracia es. Y esto tiene validad. Percebe, abandonamos el terreno de la historia y pasamos al terreno de la fantasía. Y ahí todo vale. Ahí es un terreno, ¿no?, que la razón es la loca de la casa. Loca, ¿no? Es la loca de la casa. Basta ser coherente el pensamiento para ser verdadero. Y ahí, ¿no?, ya no ha más nada que se salvar de este proceso. ¿Por qué que yo estoy diciendo esto para ustedes? Porque esta posición de Marx, el Estado que trata a todos como iguales, el Estado cuya base doutrinária, jurídica, filosófica, né? Doutrinária, neste sentido, muito, muito duro del termo, é que todos são iguais perante a lei, e que todos têm direitos e deveres, e que os direitos humanos são os direitos de todos os indivíduos, e são direitos inalienáveis. Né? Um Estado que não respeita este direito legitima el derecho de sus ciudadanos a la revolución. ¿Lembran la declaración de independencia de los Estados Unidos? ¿Eh? Los muchos discursos de Saint-Simon en la Revolución Francesa. ¿Eh? El derecho de los oprimidos a la rebelión. El derecho, porque los derechos humanos son inalienables, no son posibles de ser revogados, no son divisibles, no son negociables. São direitos. Ser humano é ter direito. Se não tem direito, não é humano. Esta é a concepção iluminista, revolucionária, burguesa, né? Incluso de Hegel. Então, mira, esta concepção ganha uma primeira crítica muito dura de Marx, Hoven. Marx vai dizer, mira, a sociedade que saiu da Revolução Francesa não é a sociedade harmônica, não contraditória, que Hegel havia imaginado. A sociedade que sai da Revolução Francesa, vai dizer Marx, não é a sociedade na qual nós temos, como imaginava Hegel, a identidade entre a razão iluminista, a razão, né? A razão em el presente, a identidade del sujeito e del objeto, a identidade dialética entre o egoísmo de los indivíduos e a eticidade del Estado. Não é isto. O que sai da Revolução Francesa é uma sociedade mais desigual, mais contraditória, mais conflictuosa, que é a sociedade dos primeiros anos da Revolução Industrial na Europa. Né? E que é uma situação de calamidade pública, de epidemias, de miséria. Né? Lá, para vocês terem uma ideia de la profundidade da crise, os soldados de Luís XVI, portanto, os camponeses, os trabalhadores, sobre Luís XVI, eram 7,5 centímetros mais altos do que os soldados durante o período napoleônico, que depois, na parte final da Revolução Francesa. A crise é tão grande que a subnutrição, a carência, a miséria, faz com que a altura média de los trabalhadores diminua. É desta miséria que estamos falando. Então, mirem, a sociedade que sai da Revolução Francesa não é a sociedade igualitária, harmônica, é o fim da história, como pensava Hegel. Por el contrário, era uma sociedade ainda mais contraditória, ainda mais desigual. E Marx vai dizer uma frase muito famosa em las glosas críticas. Ele ha dicho, pero mire que interessante. Como o Estado tem que tratar todos como iguais, todos como cidadãos, o Estado tem por obrigação cancelar a diferença entre os indivíduos. La diferença, las desigualdades sociais, aquilo que contrapõe de um lado é o patrão, porque Marx não falava de burguesia, no sentido da classe, né? E de outro lado é o proletariado, que Marx, né, falava dos trabalhadores, né? Ver, estas duas classes, para Marx, nesse momento, não se contraponiam com uma classe revolucionária e contra-revolucionária. A primeira vez que Marx vai falar de proletariado como classe revolucionária é nos manuscritos de 44. Pero su concepto de proletariado é a um concepto muito primitivo, né? Muito distinto do conceito que ele terá no livro Primeiro del Capital, que é su concepto mais acabado, maduro, né? Pero Marx não tinha em 43 essa ideia de uma contradição antagônica e agora haveria a necessidade de uma nova revolução. O que Marx está dizendo é que ele Estado não é capaz de tratar as diferenças, porque ele Estado só pode tratar como se todos fossem iguais. O Estado vive em um mundo de fantasia que não tem correspondência com o mundo verdadeiro. No mundo verdadeiro, quem comanda é o mercado. E no mercado, as diferenças fazem com que um seja o opressor e o outro seja o oprimido. Pero esta diferença entre opressor e oprimido no mercado não tem existência possível no Estado. Porque o Estado vai tratar o opressor e o oprimido como cidadãos. E a frase famosa é essa: o Estado não pode enfrentar as desigualdades sociais a não ser por meios administrativos. E o que, é que são meios administrativos? Programas, investigações, políticas, que não têm como enfrentar a base da desigualdade, que é o mercado. O Estado que foi criado para garantizar o mercado, não pode revogar o mercado. Portanto, as desigualdades produzidas por el mercado não podem sequer ser reconocidas como tales por el Estado. Miren, claro que isto é uma descoberta muito importante de Marx, que Hegel não ha podido fazer, porque Hegel viveu antes da realização plena do Estado burguês e da sociedade burguesa. É o primeiro grande pensador que vai conhecer a sociedade burguesa plena, e, portanto, o Estado burguês pleno, é Marx. Né? Hegel não poderia tirar esta conclusão que Marx está tirando. Mas para Marx, em 43, 44, está muito claro que não é possível ao Estado burguês fazer outra coisa senão ordenar a sociedade burguesa. E a sociedade burguesa é a sociedade em que a propriedade privada e, portanto, o mercado domina a vida cotidiana. E, portanto, a relação jurídica que transforma todos em cidadãos é a situação jurídica ideal para que o mercado transforme uns em explorados, exploitados, e outros em exploitadores. Porque, então, o Estado não vai defender o fraco contra o forte no mercado. Esta é uma esfera que não cabe ao Estado intervir. Não é mais o Estado sou eu, de Luís XIV. Não é mais isto. Agora, o Estado garante que o mercado funcione. E, portanto, as desigualdades são naturais. Não há como revogar estas desigualdades por meio do Estado. E esta frase, esta expressão, por meio do Estado, é uma expressão muito forte de Marx na questão judia. Né? Ele vai criticar Bruno Bauer, dizendo: Bruno Bauer, quando nós damos a liberdade religiosa, não é que nós emancipamos as pessoas da religião, não é isto. Nós emancipamos a religião do Estado. E agora a religião tem as melhores condições de oprimir e dominar os indivíduos, porque agora é uma questão que o Estado não vai intervir. Quando o Estado se retira do mercado, é o momento em que o capital adquire sua emancipação política do Estado. O que é a emancipação política? O capital vai regir a vida da sociedade sem a intervenção do Estado. O capital se emancipou politicamente, tem toda a liberdade que não vai mais a ser constrangida pelo Estado absolutista. Então, Marx vai dizer em 43, a emancipação política ha sido realizada pela burguesia. ¿Qué es la emancipación política? Un Estado que convierte a todos, o sea, relaciona a todos como ciudadanos, todos son iguales, todos tienen sus derechos humanos, todos tienen sus deberes. En esta relación de ciudadanía, las desigualdades producidas por el mercado no tienen lugar, no pueden entrar. Porque este es el Estado que el capital necesita para regir la vida de la sociedad. ¿Está claro esto? ¿Tranquilo? Pero esto es Márquez, un burgués radical. No es aún el Márquez verdaderamente revolucionario, que nosotros tenemos poquísimo tiempo. ¿Puedo avanzar? ¿Está claro, verdad? Mire, yo no tengo tiempo y ni tampoco la competencia, porque mañana yo voy a hablar para ustedes con más calma. Yo no soy un estudioso de Marx específicamente. Yo estudo Lukács y en Lukács su último manuscrito, la ontología. Esto es mi campo de investigación, ¿no? Yo fui forzado a estudiar Marx, ¿no? El joven Marx, y también el libro primero del Capital, por este debate que se estableció en Brasil acerca de servicios sociales, trabajo, etc. Entonces, tuve que dedicar algunos años de mi vida, 6, 7 años, para estudiar los textos del joven Marx y el libro primero del Capital. Pero mi conocimiento de Marx no es un conocimiento de estudioso, no es esto, ¿no? Diferente de Ivo Toné, que conoce Marx mucho más profundamente que yo, o mismo José Paulo Neto, que ustedes conocen, ¿no? Pero menos de nombre, porque me dijeron que él marcó una vinda para acá y no veio, ¿eh? Pero será más una cobranza que San Pedro cuando ellos llegaron a los cielos. Além de ser un comunista, aún no fue a Costa Rica. Ah, por esto vas al infierno, ¿eh? Bueno, si nosotros vamos al libro primero del Capital, nosotros tenemos esta misma tesis, pero desarrollada en sus fundamentos materiales e ideológicos de una forma increíble. El papel del Estado en la reproducción del capital, en el libro primero del Capital, es una cosa absolutamente fantástica. Marx va a demostrar dos cosas, que es la reafirmación de aquello que yo había escrito en 43-44, pero ahora con un argumento muy más sólido. Él va a demostrar primero que la correspondencia de la igualdad abstrata de los ciudadanos, está claro, igualdad abstrata, la igualdad que desconsidera las desigualdades concretas, reales, ¿sí? Bueno, la igualdad abstrata de los ciudadanos, la correspondencia en el plano político de la igualdad abstrata de la fuerza de trabajo convertida en mercancía, del trabajo abstrato. Entonces Marx va a decir, mira, para que la reproducción de capital pueda ocurrir en su plenitud, es necesario convertir todo en mercancía, incluso la fuerza de trabajo. Para convertir todo en fuerza de trabajo, es necesario convertir la fuerza de trabajo individual en una expresión, en una cantidad media que corresponda de facto a la capacidad media de producción de la fuerza de trabajo de cada sociedad en cada momento de la historia. Este es un proceso de igualización, Marx diría de abstracción, que la propia realidad a través del mercado, de la competencia entre los individuos, establece. Es una abstracción de las diferencias concretas, reales. Es una abstracción realizada por la propia realidad. No es algo realizado por la cabeza humana. Es realizada por la propia realidad. Esta relación de mercado que implica que un propietario privado de capital va a comprar fuerza de trabajo a través del salario, implica esta relación que todos los trabajadores van a recibir un salario medio. Y por tanto, es una relación concreta, material, real, antes de comparecer en la conciencia. Antes, esta es una relación de asalariamiento que se desarrolla en la vida de la sociedad durante la acumulación primitiva de capital del siglo XVI adelante. Es una relación que se desarrolla antes que la economía política burguesa ha sido capaz de comprender esta relación, de teorizar acerca de esta relación, ¿no? Entonces, mira, esta igualdad abstrata que se realiza en el mercado tiene en el plano de la política la ciudadanía. La ciudadanía nada más es do que la abstracción en el plano de la política, de la abstracción que es realizada en el plano material. Ahora, todos son portadores de una fuerza de trabajo que tiene un valor medio y por tanto las diferencias individuales, reales, no entran en esta ecuación, no tienen lugar en estas relaciones sociales. Lo mismo en la política. Para el Estado, no tiene la menor importancia si un individuo es un gran capitalista y otro individuo es un miserable de la rua. No hay diferencia. Todos son ciudadanos con sus derechos humanos, que incluso, obviamente, el derecho a la propiedad privada, derechos inalienables. El fato que uno, ¿no?, almuerza, ¿no?, un prato que custa la alimentación del miserable de 2 años, ¿qué importancia tiene esto para el Estado? Esto no puede entrar en la relación del Estado. El Estado no puede llevar esto en consideración, porque si el Estado hace esto, comienza a crear privilegios, abole la libre ley, el libre funcionamiento de la ley del mercado y todo, toda la estructura de la sociedad burguesa y el Estado burgués cambia. Entonces, Marx va a argumentar en el Capital de una forma muy más, digamos, consistente, de una forma mucho más clara, de una forma, yo diría, mucho más articulada. ¿Por qué que la sociedad burguesa necesita de la ciudadanía? Por tanto, ¿por qué que la ciudadanía es una creación de la burguesía? ¿Y por qué que la sociedad que funciona a través del asalariamiento generalizado necesita de la ciudadanía como la relación política generalizada? Y por tanto del Estado burgués, que es el Estado ciudadano por excelencia. Mira, yo no tengo tiempo ahora para desarrollar con ustedes, pero hay largos capítulos de Marx. No estoy hablando acá de un parágrafo, otro parágrafo, largos capítulos de Marx. Es que Marx va a mostrar cómo que funciona esta relación entre la institución jurídica de la ciudadanía, el desarrollo de del capital, de la nueva forma de la propiedad privada que es el capital. Va a pasar por toda la acumulación primitiva, va a comentar las leyes sociales de Inglaterra en el siglo XVI, XVII, va a hacer largos comentarios acerca de Enrique VIII y después de su hija Elizabeth. Después viene a Francia. Marx tiene grandes, grandes pasajes discutiendo qué son los derechos humanos, cómo que se instituye el derecho del trabajador ser rigurosamente libre, tiene una expresión libre como pájaros, ¿no? Libre, rigurosamente libre y absolutamente acorrentado, como es que se llama, ¿no?, en cadenas, ¿no?, por las relaciones económicas. Y Marx va a demostrar cómo ni los trabajadores, ni la burguesía, ¿no?, mejor diciendo, ni los trabajadores, ni los burgueses individualmente, tienen cómo recorrer al Estado para salvar una situación calamitosa, ¿no? No es posible. Es un burgués que va a falencia, ¿no? El Estado no viene a socorrerlo. Bueno, en tiempo de neoliberalismo no es exactamente así, pero el neoliberalismo, la decadencia del liberalismo, ¿no? Pero no es posible, como no es posible de uno de nosotros llegar al gobierno y falar, pero perdí mi empleo, por favor, me da ahí un ingreso cualquier. No es posible una cosa de esa, ¿no? Entonces, mira, Marx desarrolla esta concepción que demuestra por qué es que la sociedad burguesa necesita de un ordenamiento jurídico político, que es esto que nosotros llamamos de democracia, que no es otra cosa. la esfera de la ciudadanía, los derechos y los deberes iguales para todos, los procesos decisorios son tomados a través de elecciones, a donde cada un vale un voto, por tanto, está firmada la igualdad política de todos ante todos, y Marx va a demostrar cómo esto es el reinado más adecuado, el reinado más desarrollado posible, para que el capital domine nuestras vidas de la forma más plena. Si usted quiere hablar un término típico del Marx, de la maturidad, para que el fetichismo de la mercancía, para que la reificación promovida por el capital, penetre en la vida cotidiana de todos los individuos con una intensidad tan grande, que la voluntad de los individuos, esto está en el primer parágrafo del capítulo segundo del libro primero, va lá que está lá, que la voluntad de los individuos es la necesidad de la mercancía. El individuo tiene una mercancía, su voluntad es ir al mercado y trocar esta mercancía con ganancia. Esto es su voluntad personal, su relación personal consigo propio, el mediado por la mercancía. Não há mais nenhuma relação entre os indivíduos que sejam relações diretas entre duas pessoas humanas. É sempre necessariamente a relação entre mercâncias. Marx vai dizer, primeiro parágrafo do capítulo segundo, que os indivíduos se convertem em guardiões de la mercância. E que, portanto, a mercância é a identidade associada ao indivíduo. Esta é a reificação. O que é humano vira coisa, o que é coisa vira humano. Né? Este é o fetichismo, o feitiço da mercância. Todos nós ficamos enfeitiçados pela mercância. E ele vai dizer, isto é o reino mais adequado. Esta ordem jurídico-política de la ciudadanía, todos son iguales perante las leyes, etc., el terreno más adecuado para que el capital domine la vida cotidiana de la forma más plena. Por tanto, va a decir Marx, ¿no?, la democracia es una creación de la burguesía, es algo muy diferente de lo que nosotros tenemos en Atenas, muy diferente, porque en Atenas tenemos una base esclavista, es algo enteramente diferente. De la ciudadanía griega no hacía parte ni las mujeres, ni los niños, ni los esclavos. Y de la ciudadanía griega, en su apogeo de Clístenes, solo hacía parte plenamente una parte de los ciudadanos de la clase dominante y los hombres. Entonces, no tiene nada que ver con esto. Ahora la ciudadanía es rigurosamente universal. ¿Por qué? El trabajo asalariado convierte a todos nós universalmente em portadores de força de trabalho. Aquela abstração que eu comentei há pouco. Então, mira, esta postura de Marx, esta compreensão de Marx, primeiro, nos explica por que a sociedade burguesa é a primeira sociedade democrática. Segundo, nos explica a superioridade da sociedade burguesa frente a todas as sociedades anteriores. Certamente, o nível de liberdade, que é a liberdade burguesa, é muito superior à sociedade feudal, à sociedade escravista. Não há discussão acerca disso. Claro que é uma grande evolução. Mas nos mostra também os limites históricos da democracia. Qual é os limites históricos? Quando se trata de superar as desigualdades sociais, e só é possível superar as desigualdades sociais se superarmos a exploitação do homem pelo homem, no, nisto não há meio término. Né? Você reconhece uma expressão que não é possível estar embarazada por... Embarazada, que se chama? Embarazada... ligeiramente embarazada, ou se está embarazada, ou se está embarazada, né? Tem uma música em Brasil que faz muito sucesso, né? Mamãe, estou ligeiramente grávida, ligeiramente embarazada, né? Mas não é possível isso, né? Não é possível isso, né? Está ligeiramente embarazada, ou está embarazada, ou não está embarazada. Mira, com a democracia, ela mesma, com a desigualdade social, ela mesma coisa. Não há meio termo possível. Ou nós superamos a exploração do homem pelo homem, e aí sim, as desigualdades sociais desaparecem. Ou então, não será possível avançar no sentido de acabar com as desigualdades sociais. El desarrollo del estado de bienestar en el estado neoliberal, yo pienso, ha comprobado este dicho de Marx de una forma incontestable. No hay canto en el planeta Tierra en que la democracia más plena no es el vehículo del desarrollo de desigualdades, de injusticias y de barbaridades innominables, ¿no? En un momento que se produce riqueza, etc., etc. Entonces, mira, la crítica a los derechos humanos y la crítica a la democracia que viene de Marx es una crítica, yo diría, no es una crítica saldocista. Poxa, tenemos que voltar al feudalismo. No es esto. No es también una crítica que dice la democracia burguesa no vale absolutamente nada, cualquier Estado es mejor que el Estado democrático. No es esto, no es esto. Pero es una crítica que apunta los fundamentos históricos de la organización democrática del Estado ciudadano en una sociedad regida por el capital, por tanto, en una sociedad cuya base material es la explotación del proletariado por la burguesía. Y que, por tanto, si nosotros no superamos esta base material, no será posible, por medio de Estado que corresponde a esta base material, superar las desigualdades producidas por esta misma base material. No es posible. Enquanto nosotros estivermos luchando para, por medio del Estado, que no es otro sino el Estado burgués, ¿eh?, por medio del Estado, superar la desigualdad, nosotros no faremos nada más do que reproducir las desigualdades. Nada más que esto. Y esto es un poco la tragedia de nuestros días. Los demócratas más radicales, los defensores de los derechos humanos más contundentes, más valientes, no son capaces de entender que ellos están luchando con la herramienta que no presta. Lutar por la ciudadanía de la forma más plena es luchar para que el capital nos domine de una forma más plena, o sea, que la explotación del trabajo por el capital se realice de una forma más plena y, por tanto, que las desigualdades sociales se amplíen cada vez más. Entonces, este es, a mi ver, el grande problema. Obviamente que nosotros en el trabajo social, pero yo diría que una concepción democrática revolucionaria, que fue la concepción de mi generación en Brasil, ¿no? Yo comienzo a militar durante la dictadura militar en los años 70, ¿no? Esta generación, la generación del movimiento popular, etc., ¿no? Esta generación estaba convencida, porque yo soy testigo de eso, ¿no? Estaba convencida, pero yo estoy testigo, pero hay muchos escritos, entonces mi testigo no vale mucho, ¿no? Tiene muchos documentos que corroboran esto. Estava convencida que a entrada das massas populares, por causa disso, né, movimento popular, a entrada das massas populares na democracia jogaria para fora da cena política a burguesia. E nós implantaríamos o que nós pensávamos, né, ser uma nova democracia. É um conceito maoísta, né, que vem da Revolução Cultural, que nós absorvemos de uma forma completamente canhestra, né? Mas uma nova democracia, porque nós estávamos convencidos que se nós colocamos a maioria no parlamento dos trabalhadores, do movimento popular, etc., que com isto nós iríamos avançando de leis, até chegar ao socialismo. E claro que para nós, o socialismo seria uma conquista através do Estado, por meio do Estado, e que, portanto, o Estado seria a garantia do socialismo. Percebe que nós fomos, no máximo, burgueses radicais, provavelmente, mais exatamente, burgueses muito ignorantes. Esta é a tragédia de minha geração. Nós nunca entendemos, de facto, a favor do que nós nos estávamos lutando e por que nossa luta valorosa, com muitos heróis, muitos presos políticos, atos de valentia, mas também muitos traidores, covardes, né? Lambebota da burguesia, muitos. Né? Mas que há casos de heroísmo, não se trata de desfazer de toda a história, não é isto. Né? Mas que nossa geração estava destinada ao fracasso histórico que nós vivemos no Brasil hoje, que vivemos na Argentina, que vivemos no Uruguai, né? São países que eu conosco um pouco mais de perto. Esta concepção democrática nunca ha compreendido que a democracia é uma grande invenção de la burguesia para superar o feudalismo. Pero nosotros, la humanidade, já superamos o feudalismo. Agora se trata de superar o capitalismo. E nós necessitamos de uma forma de organização social, de uma forma de ordenamento da vida cotidiana que seja muito superior à igualdade econômica entre a força de trabalho, que faz de todos nós trabalhadores abstratos, e muito mais do que a igualdade formal da cidadania. Nós precisamos de muito mais de isto. Então, não é que queremos revogar o direito à imprensa livre, o direito à livre organização, mas o direito da livre organização, da imprensa livre em la democracia burguesa, é o direito do capital organizar os sindicatos, do capital organizar os partidos políticos, do capital organizar os órgãos de imprensa, e não tinha como ser diferente. Porque a emancipação política é isto. É a forma mais intensa, mais plena, da regência da vida cotidiana por el capital. Este é o significado histórico da democracia. Este é o limite histórico, portanto. E se nós não somos capazes de compreender este limite histórico, nós não seremos capazes, nem enquanto revolucionários, pero nem enquanto trabalhadores sociais, de enfrentar os problemas da desigualdade na vida cotidiana. E isto vale para os problemas mais pequenos, né? Uma hora eu vou narrar para vocês, eu terminei minha faculdade de trabalho social 2 anos atrás, e, então me transformei em trabalhador social 2 anos atrás, não vou contar por quê, porque é uma loucura completa, pero eu hecho meu estágio profissional em Los Meninos de la Calle, em Maceió, que é uma cidade de 1 milhão de habitantes. E quando eu hecho este estágio profissional, tinha 46 crianças. 46, não é 46 mil. 46 crianças, cabe em uma sala de aula. 46 de 9 a 22 anos que habitavam la calle. Para dar a estes ninhos uma condição de vida de primeiro mundo, uma escola com 3 períodos, alimentação, dormitório, piscina, assistência médica, dentária, psicológica, um curso de formação de primeira linha, custa menos do que a prefeitura, tem a prefeitura que cuida da cidade, né? É menos de la metade do que a prefeitura de Maceió gasta para produzir meio dia de carnaval fora de época, que é importante para atrair turistas, né? Dinheiro tem, não falta dinheiro para isto. Pero eu não tenho como contar para você agora, pero a reprodução do capital em Maceió necessita de 46 crianças na rua. Então você não vai retirar nunca, pero nunca. Porque se você tira as crianças, o indivíduo que corta a grama, como é que chama? La gramínea de mi jardim e mi casa, vai dizer, muito melhor morrer em la calle, então serei recolhido a este lugar. Né? Então, se eu quero, eu tenho que pagar mais. Pero se eu pago mais pela pessoa que corta mi jardim, que cuida de mi jardim, o assistente del albanil vai querer ganhar um pouco mais. O albanil também, o engenheiro também. Toda a cadena salarial se aumenta. E curto e grosso, a taxa de extração de mais-valia diminui. Então, para manter a taxa de extração de maioria elevada, é imprescindível manter os miseráveis no capitalismo. Imprescindível. Isto vale de Estocolmo a Joanesburgo. Vale de Calcutá a Assunção, no Paraguai. Não há como não ter mendigos miseráveis na rua. Isto está em crise, escrito no capítulo do livro primeiro, que se chama La Ley General de la reprodução do capital. Então, mira, eu queria que vocês não concordassem também, mas compreendessem, não é que eu sou a favor da ditadura, não é isto. Né? Mas nós temos que reconhecer a paternidade burguesa da democracia para sermos capazes de fazer a crítica histórica a este projeto histórico da burguesia, para que sejamos capaces de superar la sociedad capitalista. Si no somos capaces de esto, nosotros no seremos capaces de comprender ni nuestra función profesional enquanto trabajadores sociales, cuanto más nuestro papel enquanto revolucionarios, etc. Entonces paro por acá y vamos a las preguntas, las puntuaciones. Muchas gracias.